Imaginemos por un momento que el origen de los conflictos geopolíticos modernos en Oriente Medio y la razón por la que el ruso y el español comparten un ancestro lingüístico se encuentran detallados en el mismo capítulo de un texto milenario.
A menudo en la historia académica trazamos líneas muy claras. O sea, decimos, aquí empieza una nación, allí termina un idioma, en este punto exacto surge un imperio.
Claro, nos encanta categorizar.
Exacto.
Pero cuando intentamos rastrear las raíces primigenias de la lingüística comparada y la geopolítica antigua, pues el mapa se vuelve bastante borroso. Y la pregunta es, ¿qué pasaría si todas esas raíces estuvieran conectadas en un solo documento?
Pues, a ver, esa es precisamente la premisa que hace que el material que tenemos hoy sea tan extraordinario. Es, digamos, como observar el código fuente de la civilización misma.
Wow.
Sí, y descubrir que todos los hilos sociológicos y demográficos convergen en un punto central. Estamos hablando de capítulos antiquísimos que, bueno, si los despojamos de las lecturas más superficiales, funcionan como un registro fundacional de la humanidad tras un evento catastrófico.
Vale, vamos a desglosar esto. En nuestra exploración detallada de hoy, nos sumergimos en la clase magistral número 17 sobre Historia del Antiguo Testamento.
Del profesor Robert Banoy.
Eso es. Y nuestra misión para quienes nos escuchan es extraer las pepitas de conocimiento histórico, lingüístico y teológico más fascinantes sobre los capítulos 9 al 11 del Génesis.
Que tienen muchísima tela, ¿eh?
Muchísima. Tenemos profecías que moldearon imperios, el primer mapa genealógico del mundo, tiranos con complejo de Dios y, por supuesto, la verdadera naturaleza militar de la Torre de Babel.
Ya, y fíjate que, para entender esa inmensa escala global, irónicamente el viaje comienza de la manera más insospechada y localizada posible.
Ya.
Porque antes de poder hablar de grandes civilizaciones, de arquitectura monumental mesopotámica o de la evolución de las lenguas indoeuropeas, tenemos que ir al origen de la geopolítica antigua.
Que no es precisamente glamuroso.
Para nada. Ese origen no es una gran batalla en una llanura, sino una disputa familiar. Una disputa muy íntima y bastante turbia en una tienda de campaña que involucra a Noé, a sus hijos y una maldición que sentó las bases para los siglos venideros.
Claro, la narrativa del Génesis 9 nos cuenta que Noé lanza una maldición tras un incidente, bueno, de falta de respeto. Pero lo que me llama muchísimo la atención y me deja un poco de piedra es el destinatario de la maldición. Porque Noé no maldice a su hijo Cam.
Exacto, que fue el perpetrador de la ofensa.
Justo.
Sino que maldice a su nieto, a Canaán. Y la declaración es sumamente dura. Dice que siervo de siervos será a sus hermanos.
Sí.
Y en la clase, el profesor Banoy detalla geográficamente quiénes eran estos hermanos. Hablamos de Cus, que históricamente se identifica con Mesopotamia y partes de Etiopía. Mitzrayim, que es literalmente la palabra hebrea para Egipto. Y Fut, que probablemente apunte a África Oriental o el sur de Arabia.
Estamos hablando de los pesos pesados.
Absolutamente. Los absolutos pesos pesados del mundo antiguo.
Y lo fascinante de esto es que las palabras de Noé no fueron un simple exabrupto fruto de la ira o de la resaca del momento.
Claro, no fue un calentón. Exactamente. Según el análisis exhaustivo de la fuente, estas declaraciones operaban como un oráculo profético. Y si observamos el desarrollo histórico posterior, pues los descendientes de Canaán ocuparon exactamente la franja de tierra que más tarde tomarían los israelitas. La fuente también señala un factor crucial sobre el porqué de esta condena específica, y es que la maldición anticipaba una trayectoria.
Una trayectoria moral, ¿no?
Eso es. Los cananeos se caracterizarían siglos después por un comportamiento institucionalmente inmoral, prácticas que el libro del Levítico describe más tarde como aberraciones que hacían que, cito textualmente, la tierra vomitara a sus moradores.
Madre mía.
Así que la maldición, por tanto, era una previsión de la degradación moral y política de todo un pueblo.
Y geopolíticamente hablando, a ver, estaban condenados por la propia geografía. Si, para quienes nos sintonizan, imaginamos un mapa topográfico de la antigüedad, la tierra de Canaán era básicamente una zona de amortiguamiento.
Un colchón.
Literalmente un colchón o una zona tapón. Al estar atrapados justo en medio de la superpotencia egipcia, Mizraim, por el sur, y el poderío mesopotámico de Kush, por el norte y el este, pues estaban destinados a ser pisoteados cada vez que estos imperios chocaban.
Totalmente.
Canaán nunca tuvo la base logística ni territorial para ser una potencia mundial. Siempre funcionaron como vasallos o territorios de paso para salvaguardar las fronteras de los imperios reales, tal como decía la profecía.
Así fue la historia.
Pero, volviendo al texto, a mí me queda una duda persistente. O sea, ¿por qué el nieto? ¿Por qué castigar a Canaán si el ofensor directo fue Cam? Como lectora, me choca bastante.
Ya es normal, es un dilema ético y textual muy válido. El profesor Banoy aborda esta cuestión apoyándose en la exégesis de otras fuentes académicas. Y la conclusión principal es una cuestión de amplificación generacional.
A ver, explícame eso.
Pues que Noé probablemente percibió que los rasgos negativos, la insolencia y la falta de respeto a las estructuras establecidas que mostró Cam no solo estaban latentes en Canaán, sino que en él y en su linaje futuro se amplificarían a un grado sistémico.
Ah, vale. O sea que se iba a magnificar.
Exacto. El castigo, por tanto, recae sobre la línea descendiente que encarnaría plenamente esa ruptura moral.
Ya veo.
Y bueno, en clara contraposición a esta maldición territorial y política, el texto nos presenta la bendición otorgada a otro de los hijos, a Jafet. Noé declara que Dios engrandecerá a Jafet y que éste habitará en las tiendas de Sem.
Bueno, supongo que habitar en las tiendas no es una metáfora sobre ir de acampada juntos pacíficamente los fines de semana. Suena más bien a asimilación o a conquista, ¿no?
Desde luego, implica ocupación y dominio. En el contexto literario del Antiguo Testamento, y como señala el Salmo 78, habitar en las tiendas de otro pueblo es un modismo claro para referirse a la conquista territorial.
Vale.
Jafet es identificado como el progenitor de los pueblos que se asientan más al norte y al oeste de Oriente Medio. Esto incluye a los futuros griegos y romanos. Así que esta breve línea poética apunta a una expansión militar masiva que cruza continentes.
¡Wow!
E históricamente, esto se cumple a la perfección cuando los griegos, bajo la maquinaria bélica de Alejandro Magno, y posteriormente las legiones del Imperio Romano, conquistan los territorios semitas en Oriente Medio.
Resulta muy irónico, la verdad, porque una conquista militar termina siendo el vehículo para una asimilación religiosa a la inversa.
Exacto, es una paradoja tremenda.
O sea, los jafetitas conquistan a los semitas por la fuerza, establecen su dominio territorial, pero al habitar en sus tiendas terminan recibiendo el mayor patrimonio espiritual de sus pueblos conquistados.
Uh-huh.
A través de ese contacto imperial, griegos y romanos acaban asimilando la cosmovisión semita y en el primer siglo llegan al conocimiento del cristianismo. Es un dominio geopolítico que se transforma en una conversión cultural masiva.
Es un hilo conductor extraordinario. Y fíjate, precisamente esa visión a gran escala nos lleva de manera natural al siguiente punto de nuestra exploración.
A ver.
El texto realiza un movimiento de cámara fascinante. Se aleja de la tensión familiar en la tienda de Noé y ofrece una panorámica global del desarrollo de la humanidad. Nos adentramos en el capítulo 10 del Génesis, comúnmente denominado la Tabla de las Naciones.
Un documento clave.
Fundamental. Es imperativo subrayar que este documento es un artefacto literario sin paralelos en el mundo antiguo.
Cero paralelos.
Cero. No existe ningún otro registro babilónico, ni egipcio, ni sumerio que intente rastrear a toda la raza humana con su inmensa diversidad étnica hasta un punto de origen común.
Y claro, cuando alguien se enfrenta a una genealogía bíblica, el instinto natural es saltarse esas páginas.
Sí, sí, aburren.
Están llenas de nombres impronunciables, asumiendo que son simples listas de individuos que vivieron hace miles de años. Pero el profesor Banoy detalla un marcador lingüístico que cambia por completo la lectura.
Y esto es vital.
Una gran cantidad de los nombres en esta tabla tienen terminaciones plurales en hebreo. Por ejemplo, la terminación im. Tenemos a los ludim, los anamim, los lejabim. O bien usan sufijos que denotan gentilicios, como los jebuseos, amorreos o heveos.
Exactamente.
Esto nos indica que el documento no está registrando la vida de individuos solitarios, sino el nacimiento y establecimiento de grupos demográficos, pueblos y naciones enteras. Es, a todos los efectos, el primer mapa político del mundo en formato de texto.
Una barbaridad.
Total. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque en medio de esta inmensa lista de plurales y naciones, la narrativa se detiene abruptamente para enfocarse en un solo individuo, un nombre propio, que rompe todo el esquema. Nimrod.
Nimrod es la gran anomalía del capítulo 10. Sin duda, el registro genealógico detiene su ritmo sistemático para ofrecer un perfil biográfico detallado y lo describe como un vigoroso cazador delante del Señor.
Espera, pero ¿cazador de qué? ¿De animales?
No, no. El contexto histórico nos indica que no se dedicaba a cazar animales por deporte, para nada. La terminología apunta a que era un cazador de hombres.
Un conquistador, vaya.
Un conquistador implacable. Fue el arquitecto del primer reino imperial de la historia humana, centralizando el poder en la región de Mesopotamia. Su dominio incluyó la fundación de ciudades-estado legendarias como Babel, Erek, Akkad y posteriormente en Asiria, Nínive. Nimrod es, básicamente, la encarnación del primer poder hegemónico centralizado.
Lo cual nos lleva a un misterio arqueológico fascinante. Porque, a pesar del enorme peso que tiene Nimrod en el texto bíblico como arquetipo del tirano humano, su nombre exacto no aparece en los registros seculares con esa grafía.
Sí, es un rompecabezas.
El profesor Vanoy menciona el intenso debate académico sobre su identidad histórica, y algunos eruditos apuntan fuertemente a la figura de Naram-Sin de Akkad.
Un personaje tremendo.
Sí, un monarca histórico del año 2200 a.C., más o menos. La justificación empírica es muy convincente, la verdad. El imperio acadio de Naram-Sin abarcaba exactamente las mismas ciudades mencionadas en el Génesis, como Akkad y Erek.
Coincide a la perfección.
Y además, Naram-Sin cruzó una línea fundamental. Fue el primer rey mesopotámico en reclamar estatus divino para sí mismo en vida.
Sí, exigiendo ser adorado.
Lo cual encaja perfectamente con el perfil de arrogancia tiránica y rebelión sistemática que el texto le atribuye a Nimrod.
Y fíjate, esa conexión con Naram-Sin ilustra perfectamente la intersección entre la teología y la historia antigua.
Claro.
Nimrod se erige como el prototipo del poder político absoluto que busca usurpar el lugar de lo divino. Y claro, tener detalles tan específicos sobre los imperios acadios, las técnicas de construcción mesopotámicas o las fronteras territoriales nos plantea un escenario muy particular sobre la redacción de este documento.
¿En qué sentido?
Pues que la Tabla de las Naciones incluye anclajes temporales muy precisos. Por ejemplo, al describir el territorio cananeo, menciona que sus fronteras se extendían hasta Sodoma y Gomorra.
¿Ya?
Y eso lógicamente indica que el documento base fue redactado antes de la catástrofe que destruyó esas ciudades.
Ese detalle me dejó de piedra cuando revisaba las notas, te lo aseguro. Y hay otra discrepancia cronológica aparente que revela muchísimo sobre la composición del texto.
Adelante.
El capítulo 10 afirma que las naciones se dividieron geográficamente según sus familias, según sus lenguas, pero el evento que supuestamente causa la multiplicidad de idiomas, que es la Torre de Babel, no se narra hasta el capítulo 11.
Exacto. Parece que nos hemos saltado un paso.
Claro, esto sugiere una estructuración temática más que estrictamente cronológica. Indica que el catálogo de naciones fue compilado bastante tiempo después de Babel, posiblemente en la época patriarcal de Abraham, alrededor del 2000 a.C. Lo que nos lleva a una conclusión casi inevitable, y es que Moisés, a quien se le atribuye la autoría del Génesis siglos después, tuvo que haber tenido acceso a archivos, tablillas y documentos históricos preexistentes.
Sí, tuvo que hacer investigación.
Pero aquí quiero ofrecer un poco de resistencia intelectual. Si Moisés actuó esencialmente como un historiador, compilando archivos de civilizaciones anteriores, ¿cómo sostienen los defensores del texto la idea de la inspiración divina? Porque suena a un trabajo empírico de edición humana, similar a escribir una enciclopedia, no a una revelación sobrenatural.
A ver, es una buena objeción. Pero si conectamos esto con el panorama general de cómo el mundo antiguo y la propia tradición bíblica entienden la redacción histórica, la supuesta contradicción desaparece.
Vale, cuéntame.
El profesor Van Noy es contundente al respecto. Reconocer que Moisés utilizó documentos previos no es rendirse ante la llamada crítica de las fuentes.
Te refieres a esa corriente académica que divide el Génesis en múltiples documentos, ¿no? Como la fuente yavista, o J, y la sacerdotal, o P.
Esa misma.
Asumiendo que son textos rivales y contradictorios que un editor posterior pegó con cinta adhesiva de mala manera.
Exacto. Y esa es la distinción clave. La visión tradicional que defiende el profesor no fragmenta el texto en fuentes en conflicto. Lo que postula es una investigación histórica legítima y rigurosa.
Mismo método, diferente intención.
Justo. Es exactamente el mismo método que vemos en el Evangelio de Lucas, donde el autor comienza afirmando explícitamente que ha investigado con diligencia, consultando testimonios escritos previos. O en los libros de los reyes, donde el autor cita constantemente los anales de los reyes de Judá.
Ya. Es transparente con sus fuentes.
Sí, La postura teológica de la fuente original afirma que utilizar archivos previos es la base de la redacción histórica, pero que este proceso de selección, compilación e interpretación fue supervisado meticulosamente por el Espíritu Santo. Así que la inspiración no consiste en un dictado místico al oído, sino en la preservación de la infalibilidad histórica del documento a través de la providencia sobre el autor humano.
Pues es una perspectiva que francamente dignifica el proceso intelectual de la investigación histórica en lugar de anularlo.
Totalmente.
Y toda esta meticulosa preservación de datos sobre fronteras e imperios nos sirve de preámbulo para el gran choque de trenes de nuestra exploración. Hemos visto cómo se trazó el mapa de las naciones. Y ahora llegamos al epicentro del conflicto.
El meollo del asunto.
El punto donde todo este desarrollo primitivo converge geográficamente en la llanura de Sinar. Y lo hace bajo el auspicio del imperio centralizado que fundó nuestro tirano arquetípico Nimrod o Naram-Sin. Entramos de lleno en la narrativa de Babel.
Y el relato de Génesis 11 es una obra maestra de la concisión narrativa. Nos presenta a una humanidad postdiluviana unificada en un solo idioma y con un propósito sociopolítico común. Se asientan en la llanura de Sinar, la antigua Mesopotamia, y el texto se detiene a detallar los materiales del proyecto.
Que no es un detalle menor.
Para nada. Deciden usar ladrillo cocido en lugar de piedra y asfalto o brea como argamasa. Esta no es una descripción aleatoria, ¿eh? Refleja con exactitud clínica la realidad arquitectónica de la Baja Mesopotamia.
Claro, es una llanura aluvial.
Exacta. Una llanura donde la piedra natural brillaba por su ausencia, a diferencia de la región montañosa de Palestina. Y con esta tecnología, el colectivo decide construir una ciudad y una torre cuya cúspide alcance el cielo, motivados por un deseo dual, que es hacerse un nombre y evitar ser esparcidos sobre la faz de la tierra.
Y ese concepto de la torre merece que lo analicemos con lupa, porque claro, cuando la mente moderna e incluso medieval escucha la palabra torre en un contexto religioso o antiguo, visualizamos inmediatamente una catedral imponente, un campanario.
Algo muy espiritual, ¿no?
Eso es. O sacerdotes subiendo escalinatas para realizar ofrendas pacíficas a la divinidad. Pero la palabra hebrea utilizada en el manuscrito original, Migdol, destroza esa imagen bucólica.
La hace pedajos.
Inexpugnable.
Literal.
El término Migdol se usa sistemáticamente en la literatura militar del Antiguo Testamento para referirse a bastiones de defensa y atalayas de guerra.
Y esa interpretación arquitectónica cambia el paradigma del texto por completo. El experto refuerza esta exégesis conectándola con un paralelismo en Deuteronomio 1:28.
Ah, sí, la escena de los espías.
Exacto. Donde los exploradores enviados a Canaán regresan aterrorizados describiendo ciudades amuralladas hasta el cielo. Y obviamente, ningún muro alcanzaba la estratosfera.
Sería un poco complicado con tecnología antigua.
Un poco, sí. Hasta el cielo era una expresión idiomática del cercano Oriente Antiguo para describir fortificaciones militares impenetrables, bastiones cuya altura defensiva estaba diseñada para intimidar y repeler ejércitos enteros.
Ya veo.
Por consiguiente, Vannoy rechaza la idea popularizada de que la Torre de Babel fuera simplemente un zigurat religioso primigenio.
¿Qué es la imagen típica de los libros de texto?
Sí. Y sabemos que los grandes zigurats mesopotámicos, como el erigido por Ur-Nammu en la ciudad de Ur, o los construidos en tiempos del rey Hammurabi, pertenecen a un estrato arqueológico muy posterior, situándose entre el 2000 y el 1700 a.C.
Así que la cronología, por tanto, nos dice que Babel fue anterior al desarrollo de la adoración en zigurats que dominaría la religión mesopotámica posterior.
¿Eso es?
La intención original en Sinar era de índole puramente geopolítica.
El propósito central del proyecto de Babel era asegurar el control férreo de la población. Era un intento monumental de centralizar el poder sociopolítico bajo un mando tiránico, un monumento a la autonomía humana llevada al extremo. Al declarar su intención de hacerse un nombre, la humanidad estaba consolidando un imperio al margen de cualquier soberanía superior. Funciona como un eco aterrador de la tiranía ejercida por los hombres de renombre del capítulo 6 del Génesis, cuya violencia sistemática precipitó el juicio del diluvio.
Claro, estaban repitiendo el patrón.
Exacto. El mandato original que habían recibido era esparcirse y llenar la tierra, creando sociedades diversas. Y en Babel, la humanidad responde con un desafío directo. Dicen, no nos vamos a esparcir, vamos a atrincherarnos en esta llanura, centralizar nuestros recursos militares y tecnológicos.
O sea, estamos hablando de la primera gran dictadura tecnológica de la historia. una fortaleza destinada a perpetuar la tiranía.
¿Y tanto?
Y aquí es donde la respuesta al desafío resulta fascinante, porque no es una respuesta bélica. Dios no envía un segundo diluvio, ni plagas de fuego, ni ejércitos celestiales.
No, es mucho más sutil y efectivo.
La intervención es quirúrgica y ataca el pilar fundamental de cualquier infraestructura imperial o proyecto de colaboración masiva, que es la comunicación. Al fragmentar el idioma universal, el proyecto imperial colapsa sobre sí mismo en cuestión de horas.
Como un castillo de naipes.
Exacto. Y esto nos adentra en unas aguas lingüísticas profundamente complejas. Porque, a ver, al analizar el texto, surge un dilema del huevo y la gallina que ha ocupado a los eruditos durante siglos.
Uy, el gran debate.
¿Qué fue exactamente lo que pasó primero en Babel? ¿Fue la confusión sobrenatural de las lenguas lo que causó el caos logístico, forzando a la gente a abandonar la ciudad y dispersarse físicamente por el globo? ¿O fue que una orden de dispersión forzosa dividió a la población en grupos aislados geográficamente y como resultado natural de ese aislamiento, sus idiomas evolucionaron hasta volverse mutuamente ininteligibles?
Pues las fuentes académicas presentan un debate muy nutrido sobre esta mecánica. Fundamentalmente existen tres posturas.
A ver.
La primera es la interpretación clásica. Un acto inmediato y puramente sobrenatural alteró la cognición lingüística en un instante, generando idiomas distintos que imposibilitaron la colaboración arquitectónica y forzaron la diáspora.
De la noche a la mañana.
Literalmente. Luego, la segunda postura racionaliza el evento argumentando que el acto divino consistió únicamente en obligar a la dispersión física y que los idiomas divergieron por el simple paso de los milenios. Esta segunda visión se apoya fuertemente en el consenso actual de la lingüística comparada.
Que demuestra empíricamente que todos los idiomas vivos son sistemas en constante mutación, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿qué significa todo esto a la luz de los descubrimientos modernos? Porque es innegable que los idiomas mutan. El mecanismo evolutivo de las lenguas es fascinante cuando lo analizas a nivel estructural.
Y es que podemos explicar cómo sucede esto a nivel práctico. Con suficiente tiempo de aislamiento geográfico severo entre dos comunidades que originalmente hablaban igual, los cambios microscópicos se acumulan.
Como un efecto bola de nieve.
Eso es. Empieza con pequeñas alteraciones fonéticas. Por ejemplo, un valle montañoso empieza a pronunciar las vocales más cerradas o una comunidad costera inventa vocabulario nuevo para herramientas de pesca que el grupo original no necesitaba.
Tiene sentido.
Y a lo largo de tres o cuatro generaciones, lo que comenzó como un simple acento regional diferente, se solidifica en un dialecto. Y si el aislamiento persiste por siglos, la gramática y la sintaxis se transforman tanto que se convierten en idiomas completamente ininteligibles entre sí, pese a tener un ancestro común.
Es casi como el código de un software de código abierto.
¿Cómo es eso?
Pues a ver, si dos grupos de programadores toman el mismo código fuente base, pero lo desarrollan en servidores completamente aislados durante décadas para resolver problemas ambientales distintos, añadiendo y borrando funciones sin consultarse mutuamente.
Ya, claro.
El resultado final serán dos sistemas operativos robustos que ya no pueden hablar entre sí. La arquitectura genética del código sigue revelando un ancestro común a los ojos de un experto, pero la incompatibilidad de uso para los usuarios es total.
Es una analogía fantástica. Y el profesor Banoy ilustra esto maravillosamente con la familia de las lenguas indoeuropeas. Piensa en idiomas aparentemente tan dispares en su sonido actual como el inglés, el sánscrito, el alemán, el ruso o el griego clásico.
No se parecen en nada.
A los oídos modernos no comparten nada, pero los lingüistas han rastreado su código fuente hasta una pequeña lengua madre ancestral. Las notas de la clase van incluso un paso más allá en sus implicaciones globales.
¿A qué te refieres?
Pues mencionan investigaciones que sugieren conexiones estructurales, raíces morfológicas compartidas, entre idiomas tan lejanos como las antiguas lenguas de Sumeria y Egipto, con las lenguas nativas de las islas del Pacífico e incluso de civilizaciones en América Central y del Sur.
¡Qué barbaridad! O sea, ¿que la gramática humana contiene el registro fósil de una diáspora global?
Es alucinante. Sintetizando esta enorme cantidad de datos, la visión que mejor armoniza el análisis teológico de las fuentes con la realidad lingüística observable opta por un modelo combinado.
O sea, ni lo uno ni lo otro, sino ambos.
Eso es. La conclusión más sólida es que en Babel se produjo una intervención divina directa y brusca, pero no para crear los miles de dialectos que tenemos hoy en día de la nada.
Ah, vale.
La intervención fracturó el idioma original en un número relativamente pequeño de lenguas madre fundamentales. Esta disrupción catastrófica inicial rompió la hegemonía de la llanura de Sinar y catalizó la gran dispersión geográfica descrita en el texto.
¿Y a partir de ahí?
A partir de ese punto de quiebre, el proceso natural de evolución lingüística, dictado por el aislamiento geográfico que observan los filólogos actuales, pues tomó el relevo. Esas lenguas madre ancestrales continuaron su proceso de ramificación, mutación y adaptación a lo largo de incontables siglos, dando lugar al complejo tapiz de miles de idiomas y dialectos que pueblan el mundo contemporáneo.
Esa teoría, la verdad, unifica la intervención del texto antiguo con la mecánica observable de la ciencia moderna de manera sumamente elegante. No niega ni el milagro ni la evolución lingüística.
Exacto. Y esto plantea una pregunta importante al observar nuestro panorama sociopolítico contemporáneo.
A ver.
Porque cuando contemplamos la inmensa fragmentación cultural, las barreras idiomáticas que generan desconfianza, las fricciones internacionales endémicas, resulta inevitable preguntarse cuánto de nuestra separación actual, de nuestra incomprensión inherente hacia el otro, es simplemente la onda expansiva reverberando a través de los milenios de aquella disrupción inicial.
¡Wow!
Todo ello originado, no lo olvidemos, en el intento de construir un bastión inexpugnable de poder humano centralizado.
Es una óptica que, francamente, transforma por completo tu percepción al leer las noticias internacionales o incluso al observar la propia diversidad demográfica de tu ciudad. Es increíble. Bueno, creo que es el momento perfecto para recapitular el intenso trayecto que hemos recorrido porque ha sido tela.
Tela marinera.
El entorno más íntimo posible, una tienda de campaña postdiluviana, donde una profecía nacida de un conflicto familiar dictó el destino de imperios y creó las zonas de amortiguamiento más antiguas de la historia geopolítica.
A partir de ahí, desciframos el primer mapa sociopolítico y demográfico de la humanidad oculto en la genealogía de las naciones, y nos topamos de frente con la figura de Nimrod o Naram-Sin, el arquetipo del tirano megalómano.
Que no es poco.
No es poco. Y finalmente, ese ímpetu imperial nos llevó hasta la llanura fortificada de Sinar, frente a un migdol de asfalto y ladrillo, donde un acto inescrutable de soberanía divina fracturó la ambición absolutista humana, sembrando en el proceso las semillas de todas las familias lingüísticas del mundo.
Y para quienes nos escuchan, la razón fundamental por la que desgranar estos textos es indispensable hoy radica en su asombrosa vigencia.
Totalmente. Analizar estos manuscritos no es un mero ejercicio de arqueología académica para acumular datos curiosos y parecer listos. Nos proporciona un marco conceptual inigualable sobre cómo las civilizaciones fundacionales diagnosticaban problemas que seguimos enfrentando hoy en día.
Problemas muy reales.
Como el peligro inherente a la concentración del poder, la verdadera naturaleza de la tiranía tecnológica, la incesante tentación del dominio imperial y, fundamentalmente, la miopía de la ambición humana frente a realidades y límites superiores. Es una disección milenaria de los peligros de intentar hacernos un nombre prescindiendo de cualquier límite moral.
Suscribo totalmente ese análisis. Estoy segura de que a más de uno le hará pensar. Y precisamente ese intento de hacernos un nombre me lleva a un pensamiento final. Una idea provocadora para que la audiencia reflexione después de que concluyamos esta exploración detallada.
A ver.
Hoy hemos visto cómo, en la antigüedad, el afán desmedido de homogeneidad y poder llevó a la mayor disrupción de comunicación jamás registrada para evitar una dictadura global. Pero si extrapolamos eso a nuestra realidad contemporánea, el panorama resulta vertiginoso.
Da un poco de vértigo, sí.
Porque gracias a la infraestructura de Internet, los algoritmos de traducción simultánea, las redes sociales y la economía digital, la humanidad está, en términos prácticos, revirtiendo el efecto de Babel.
¡Ostras!
Estamos convergiendo nuevamente hacia un solo idioma operativo. Nos hemos vuelto a reunir en una llanura inmensa, esta vez digital, centralizando nuestro conocimiento y nuestros datos en manos de unos pocos gigantes tecnológicos.
¡Qué fuerte!
Si la concentración absoluta de poder y la homogeneidad en Sinar requirieron una intervención drástica para preservar la diversidad y evitar la tiranía, ¿qué implicaciones tiene este nuevo nivel de hiperconexión para el futuro de la sociedad civil? ¿Estaremos acaso con nuestras inmensas granjas de servidores, nuestro afán por el protagonismo global y nuestra dependencia de una red centralizada, construyendo sin darnos cuenta el migdol más alto y formidable de la historia humana?
Es una pregunta para quedarse pensando, desde luego.
Es un enigma que dejamos resonando en el aire. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este análisis a fondo.